Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube. Y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx.
Ya voy a terapia, pero quiero algo más espiritual. Bueno, lo ideal ahí es que busques un terapeuta o una terapeuta que tenga más desarrollada su espiritualidad. Hay una confusión muy, muy interesante para mí, que la gente piensa que la ciencia no puede ser espiritual y que la espiritualidad no puede ser científica. Yo hice una maestría en filosofía de la ciencia. Eso es en donde estudias la filosofía y los fundamentos filosóficos del método científico. Y estudiamos cómo la ciencia ha ido evolucionando como un corpus de conocimiento, como una manera de conocer, de ver el mundo, por qué se usa este método científico que usamos hoy en día y no otros métodos científicos, que sí los hay. ¿Por qué es mejor tratar de desprobar algo en lugar de encontrar evidencia a su favor una y otra vez? En fin, o sea, es muy interesante la filosofía de la ciencia, porque básicamente te ayuda a entender por qué decidimos usar las metáforas y las historias que usamos para entender el mundo. Y no necesariamente fue por las mejores razones, curiosamente, porque si lo ponemos en un marco histórico, en un marco político, etcétera, etcétera, tiene sentido, pero no necesariamente lo mejor. Y haciendo el cuento corto, el haber decidido usar este método científico hace 350 años nos lleva hoy a tener una visión del mundo que no es la única visión del mundo. Y es una visión del mundo muy particular y es muy limitada, como cualquier visión del mundo es muy limitada. Es como que solo podríamos ver el mundo por una ventanita así, usando cualquier visión. Y eso nos lleva a pensar automáticamente que la ciencia no puede ser espiritual y que la espiritualidad no puede ser científica, básicamente porque había una vez en la historia humana en donde la religión gobernaba al mundo políticamente y te decía: tienes que creer lo que yo te diga, por dogma. Y una gran cantidad de grandes personas, pensadores, dijeron: hey, esto no está bien. No voy a creer lo que tú me digas nada más porque tú me dices. Yo voy a verificar con mis propios ojos y con mis sentidos lo que está pasando. Y ahí en ese momento empezó a haber un debate en donde distintos filósofos europeos básicamente dijeron: ok, hay cualidades, el mundo está compuesto por cosas externas, factores objetivos, una realidad objetiva que todos vemos y compartimos la misma, esta es una taza, todos vemos una taza. Y cualidades externas que tiene la taza, tiene una temperatura, tiene un color, tiene un tamaño, cosas medibles. Y hay cualidades que se llamaron secundarias, que en realidad son internas, son subjetivas. No es lo mismo que tú veas esta taza, que no significa nada para ti, es una taza, a que yo vea esta taza y es mi taza donde todos los días me tomo mi cafecito. Tiene un sentido interno, subjetivo, diferente. ¿Qué sucede? Que las cualidades subjetivas, las cualidades secundarias, son distintas para cada persona, son subjetivas en base al sujeto, no al objeto. El problema es que en algún momento ahí se malinterpretó y el primarias y secundarias, las cualidades primarias y secundarias, se tomó como si fuera más importante las primarias y menos importantes las secundarias. Eso no es cierto, no es una categoría de valor, simplemente es una distinción. Las cualidades subjetivas son igual de importantes y más importantes que las objetivas para ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, necesariamente estamos hablando de experiencias subjetivas, de experiencias internas individuales. Y cuando hablamos de ciencia, por lo menos como entendemos la ciencia hoy día, que es muy limitado, por cierto, hablamos de experiencias objetivas. Y para mí lo que va a suceder y está sucediendo cada vez más es una integración y un entendimiento de que la subjetividad y la objetividad aplican en distintas dimensiones de la experiencia humana. ¿A dónde voy con todo este choro larguísimo? No es diferente la ciencia de la espiritualidad. Un científico, en mi manera de ver, debería de ser espiritual. Una persona que esté encargada de explorar la ciencia, un investigador, para mí, por lo menos por ética, tendría que tener una buena fundamento y desarrollo espiritual. Y yo no soy el primero que lo digo, ni mucho menos. Si te vas a ver a los grandes científicos como Tesla, como Einstein, como todos los físicos cuánticos, Niels Bohr, David Bohm, incluso antes, Heisenberg, todos, todos, todos. ¿A qué llegaron? Los químicos, Watson y Crick, que descubrieron el ADN, todos, 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 todos. ¿Qué te dicen? La ciencia llega un momento en que se vuelve sumamente espiritual. Hay una muy bonita una investigación, un centro de investigación, creo que se llama Mind and Life Institute. Creo que se llama Mind and Life, que es un diálogo constante entre científicos y budistas. Del lado budista está el Dalai Lama. Y del lado de la ciencia empezó, si no mal recuerdo, Francisco Varela, que era un gran científico chileno que murió de cáncer. Y de hecho hizo muy bonito, un proceso muy hermoso, porque vivió su muerte investigándola científicamente desde el punto de vista subjetivo, como explorando lo que le estaba pasando y relatándolo. Los últimos años de su vida desarrolló una cosa que se llamaba, es una corriente filosófica, se llama fenomenología. En fin, ya me fui lejísimos. Voy a terapia, pero quiero algo más espiritual. Primera opción, búscate un terapeuta espiritual, por ejemplo, yo. Si no te caigo bien y no resuenas bien conmigo y dices, qué hueva me da Damián. Esa es la verdadera razón para no ir con un terapeuta, porque lo más importante en la terapia es la relación, el rapport que se hace entre el terapeuta y el paciente. Entonces, si no te caigo bien, no hagas terapia conmigo. Búscate un terapeuta de entrada que te resuene, que te caiga bien. Eso es súper importante. Y trata de que sea espiritual. Se vale que le hagas preguntas a tu terapeuta antes de tomar terapia. Oye, a ver, ¿tú cómo ves la espiritualidad? ¿Tú cuál es tu filosofía de vida? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de lo que sea importante para ti? Y si ves que no tiene los mismos valores y las mismas convicciones, puedes decidir totalmente decir, no, este terapeuta no me queda, no va bien para mí. La segunda cosa importante que me dijo mi maestro hace muchos años y me gusta mucho, todavía me acuerdo, me dijo, el proceso es tuyo, el proceso espiritual, el proceso, usó la palabra transpersonal, es tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie te lo va a dar ni en la universidad, ni en la espiritualidad. Tú tienes que ir encontrando tu propio camino. Tú puedes ir a una terapia hipercientífica, por ejemplo, con un terapeuta cognitivo-conductual o incluso con un psicoanalista o con un psiquiatra muy clásico. Y esa persona no tiene por qué darte todo, no tiene por qué darte la parte psicológica y además la parte espiritual. Porque al mismo tiempo que vas con un psicólogo, a las 2 horas te puedes ir a meter al ashram a cantar mantras o te puedes ir a la iglesia a orar o lo que sea. Entonces, al final lo que tienes que hacer es como zoom out y decir, ah, es que la terapia no es todo mi proceso es la terapia más la espiritualidad, más el ejercicio, más la alimentación, más el yoga, más convivir con mi familia. Y ahí lo que te das cuenta es que la vida misma se vuelve el proceso. Ahora, ¿cómo busco un terapeuta espiritual? ¿Qué es un terapeuta espiritual? Bueno, Hay dos corrientes que para mí son más espirituales, psicológicamente hablando. Una de ellas es la terapia o la psicología transpersonal, así se llama. Transpersonal quiere decir que va más allá de la persona, ¿no? Tenemos intrapersonal, interpersonal e transpersonal. Y en realidad es una manera científicamente o políticamente aceptada de decir espiritual. Entonces, busca un terapeuta transpersonal y ese va a ser espiritual. El otro acercamiento muy espiritual a la psicoterapia para mí es todo el movimiento que en los últimos 10 años se le ha llamado el movimiento somático. Y curiosamente, en los últimos 2 o 3 años ya ni siquiera le llaman psicoterapia, nada más le llaman somatics o somatic movement o somatic coaching, pero en realidad es psicoterapia corporal, así se llama. La inició un contemporáneo de Freud, que primero fue su alumno y después se pelearon porque el ego de Freud era muy grande. Y este hombre empezó a hacer cosas que fueron vistas como muy locas para el establishment de la época. Y su nombre era Wilhelm Reich. Y desarrolló un tipo de terapia que él le llamó vegetoterapia, que después sus alumnos o su alumno principal, que fue un doctor estadounidense, le puso Bioenergetic Therapy, terapia bioenergética. Con el tiempo se ha llamado terapia psicocorporal, también otra variante se llama Core Energetics, de otro también contemporáneo. Entonces, ¿qué es la psicoterapia corporal? Es el vivir procesos emocionales y psicológicos principalmente a través de la experiencia del cuerpo físico, de vivir las emociones en el cuerpo, revivir las memorias en el cuerpo, usar el cuerpo como un filtro, como un vehículo para revivir la experiencia de nuestra historia y a través del sistema nervioso, del sistema sensorial, perceptual, corporal, ir reviviendo nuestro pasado y de una manera muy hermosa, se va reorganizando, se va filtrando, se va reacomodando, va adquiriendo un nuevo nivel de coherencia y congruencia en nuestra psique. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente no guía el proceso, que no hay un entendimiento previo de lo que va a pasar, sino pasa la experiencia y después viene el entendimiento. Es como al revés. Entonces, estos dos tipos de terapia, la terapia transpersonal y la terapia psicocorporal o somática, para mí son las terapias más espirituales, aunque aquí el punto es, en realidad, no tanto depende garantizar una buena terapia, un buen proceso terapéutico, no tanto depende de qué tipo de terapia, sino del terapeuta, porque puedes tener un terapeuta que te haga terapia cognitivo-conductual, que es lo menos espiritual, entre comillas, posible, pero la persona es muy espiritual en su vida, entonces vas a tener una terapia espiritual. Lo que pasa con la terapia en el mundo es que no está regulada como la medicina, por ejemplo, si eres un médico malo que no sabes lo que estás haciendo, pues te quitan la licencia y te pueden meter a la cárcel. Tristemente, la psicoterapia o la salud mental, cualquiera puede ser psicoterapeuta. Cualquiera se puede llamar psicoterapeuta. Hay algunos países donde está más regulado, pero en general no. Entonces, es como un proceso muy peligroso en ese sentido, más peligroso porque no hay tanta regulación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ir probando y viendo, midiendo a tu terapeuta y viendo si te gusta o no te gusta, si sientes que estás creciendo o no estás creciendo. Que al mismo tiempo esto produce que sea mucho más posible otro tipo de terapias como más novedosas, más abiertas, más libres, que también tiene su positivo, ¿no? Su lado bueno. Pero tristemente me llega mucha gente a terapia y me dicen, oye, es que llevo un año con mi terapeuta, llevo 2 años con mi terapeuta X y ya no siento que desde hace mucho ya no avanzo. Es momento de que entendamos que el proceso terapéutico realmente es tuyo y el modelo terapéutico en realidad va en contra del modelo económico. O sea, el terapeuta necesita cobrarte dinero para poderte atender y si te cura, ya no te cobra. Entonces, darte de alta económicamente, no éticamente, pero económicamente va en contra del terapeuta. Entonces, al terapeuta no le conviene darte de alta económicamente. Éticamente, claro que sí. Y ahí es donde hay este juego que muchos terapeutas tienen pacientes de mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y nunca los dan de alta porque le siguen cobrando. Entonces es difícil. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando me dicen, oye, ¿por qué cobras tan caro? Y le digo, pues es que no cobro caro porque te voy a dar de alta mucho antes. Mi compromiso es que estés conmigo el menos tiempo posible y te voy a dar de alta rápido. Y al final del día vas a gastar menos dinero que si fueras con un terapeuta que te cobre la mitad o menos y te tenga más tiempo. Sí, entonces, un poco por ahí, eso es importante. Pero al final del día, ¿cómo logro tener una terapia espiritual? Tú te tienes que cuestionar cuáles son tus valores espirituales.